Muy buenas noches. Iniciamos con el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor en Bogotá, Colombia. Estamos con el invitado Joel Sarman, candidato a doctorado en el seminario de Westminster, y estamos hablando acerca de la persecución por el imperio hacia la iglesia cristiana. ¿Cómo sufrieron los hermanos en los primeros siglos? Hermano Joel, buenas noches.
Buenas noches, Elber.
Hermano Joel, podríamos entonces, hemos venido trabajando y hablando acerca de la persecución, pero hicimos una especie de paréntesis hablando de un tema teológico que fue de mucha bendición para todos. Sería bueno entonces hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. ¿Le parece bien, hermano Joel?
Sí, hagamos un resumen. Listo, después hermano. De todo, interrumpimos lo que fue una interrupción a nuestro proyecto original de los padres apostólicos. Entonces, en cuanto a la persecución y el martirio, vimos con la carta, primero entre Trajano, el emperador Trajano, y Plinio el Joven, la política oficial del imperio, en el que el emperador dijo: el cristianismo no es legal, que es una religión ilegal, pero él dijo hay que tolerarlo, por lo menos informalmente. Si no surgen problemas, entonces las autoridades, el gobierno, dejan a los cristianos en paz. Pero si los persiguen, si hay agitación o problemas se levantan, alguien tiene una queja o algo así. Y una observación que yo hago ahí es que solemos todo mundo, solemos tolerar lo que no nos importa. Eso a lo que somos indiferentes lo toleramos. Y es lo que dijo el emperador Trajano: esta religión, la verdad, no es importante. Y por eso pudieron tolerarlos, porque eran indiferentes a lo que estaban haciendo.
No estaban viendo lo que podría darse en el tiempo. Digamos que el cristianismo iba a avanzar, iba a coger poder, iba a ser determinista, iba a determinar ciertos aspectos de la vida en Roma. En ese momento no se estaba viendo, sino se estaba viendo tal vez como una religión más, ¿verdad?
Sí, una religión más, y la verdad, una religión muy inconsecuente, porque era de gente muy baja en la sociedad romana. No habían muchos ricos entre ellos, no habían muchos poderosos, no habían muchos nobles, como lo dice Pablo, y todavía es la verdad. Entonces los despreciaban por eso, y eso pues causó este tipo de tolerancia informal.
Por eso la misma iglesia hasta tenía ese concepto, en el sentido de que Pablo le dice que hay que orar por los que están en eminencia. Pareciera que la iglesia no tenía como en su pensamiento que había que orar por aquellos que los gobernaban, porque simplemente estaban siendo como algún tipo de oposición y ellos eran como algo aparte. Se consideraba la iglesia entonces como un grupo de personas que iban andando de un tipo de situación económica, por decirlo. Entonces, en ese aspecto, pues no era tan necesario pensarlo ni perseguirlo en ese momento, ¿verdad? Sino simplemente tolerarlo. Como usted dice, hermano, en la aplicación podemos ver que sucede, ¿no? Sucede en lo que no nos importa o que no vemos cosa tan grave, pues lo toleramos y somos indiferentes a eso, ¿no?
Sí.
Listo, hermano.
Sí, así es. Entonces, vimos que después los perseguían en forma espontánea, en lugares, pero no en forma global. También vimos que a medida que decae el imperio...
Cuando hablamos de forma espontánea, estamos diciendo que no era una persecución formal determinada y decretada por el imperio, ¿verdad? Estamos hablando era de que algunas personas se sentían incómodas, si había una persecución particular del que quisiera o el que estuviera inconforme. ¿Es en ese sentido?
Sí, sí, era local y era más, como dices, del que quisiera. Entonces siempre se puede perseguir a un cristiano porque es una religión ilegal, pero invertir los recursos y gastar la energía en general no era algo que hacía el imperio en esos primeros siglos.
Sí, señor.
Pero a medida que decae el imperio, porque le va peor y peor, y crece el cristianismo, llegan ondas de persecución más feroces. Y eso vemos en la mitad del tercer siglo, como empezando en el año 250 después de Cristo. Y ahí hablamos del emperador Decio, que requiere un certificado, es el primero que hizo ese requerimiento, que tenían que sacar un papelito, un certificado, que eran parte del culto del emperador, que habían hecho su deber como ciudadanos, y pues eso lo usaron para perseguir a los cristianos que no lo hicieron. Después de los tiempos de Decio vino el emperador Valeriano también, y él requirió ese certificado. Y estos dos se distinguieron, estos dos emperadores. Decio se distinguió por ser el primer emperador que murió por mano de enemigos exteriores. Muchos habían sido asesinados, pero Decio es el primero que lo toman enemigos que no son romanos, que no son dentro de este poderoso imperio, y lo matan en una pelea, en una guerra, en una batalla. Valeriano se distingue porque le fue en términos de honor, pues peor que a Decio, porque a él no simplemente lo mataron, lo capturaron los persas en una batalla y él murió en cautiverio. Y esto es tremendo para el imperio romano, o sea, los emperadores son muy poderosos, son el hombre más poderoso del mundo, tienen todas estas legiones, todo este poder militar. A uno lo mataron, a otro lo capturaron. Entonces, en este momento, sigue un periodo de tremenda inestabilidad en el imperio romano, hasta que los historiadores le llaman el colapso. Algunos le llaman el colapso del imperio romano.
Hermano, ese certificado que lo pide Decio y Valeriano, era un certificado específicamente declarando que le hacían culto al emperador, o era un certificado declarando que eran fieles al imperio romano. Es decir, en el ambiente religioso, ¿en qué consistía ese certificado?
Es una buena pregunta. Yo no lo he investigado. Lo que entiendo es que se asocia más con el culto del emperador, y ese era el problema. Que tenían que hacer algo como darle incienso, todas esas cosas. A veces negar a Cristo era parte de eso. Entonces no estoy seguro cómo responder a eso porque no tengo los datos antes de mí, pero sí tenía que ver con el culto del emperador y por eso muchos cristianos lo rechazaban y sufrían las consecuencias.
Muy bien, hermano.
Entonces estamos después de ellos en este periodo de tremenda inestabilidad. En ese tercer siglo, si uno busca una lista de todos los emperadores romanos y los cuenta, van a haber como 50 emperadores en un siglo. O sea, un emperador cada 2 años es el promedio, aunque no, o sea, unos duran mucho menos que eso. Eso es una increíble inestabilidad. Y así llegamos a ese tiempo, al fin del siglo tercero, al comienzo del cuarto siglo, los años 300, donde vemos lo que se llama la gran persecución. Así lo llamaron los cristianos. Y para ellos fue la peor y la última persecución romana que hubo. El emperador que lo comenzó se llamaba Diocleciano. Y él comenzó su gobierno en 284. Gobernó hasta el 305. Entonces, él es uno que duró bastante a comparación de otros. Él fue un gran organizador y un gran líder político. Y supo que el imperio romano tenía que cambiar. Y él hizo cambios administrativos al gobierno romano para que sobreviviera en esos tiempos. Lo que hizo fue partir el imperio en 4 divisiones. Así que norte, sur, este y oeste. Tenemos entonces, si uno se imagina ese mapa del mar Mediterráneo en el centro, que es el centro como del Imperio Romano que lo rodea, entonces la parte de Italia hacia el oeste es una de las provincias, la parte pues entonces de Grecia hacia el este es la otra provincia, y luego uno baja al norte de África, esa es otra provincia, y luego lo que es Egipto y Siria y Palestina, es otra, quizás no llegando tan al norte como Siria, quizás un poco más al sur, pero eso más o menos es la cuarta división.
Pero,
eso es lo que hizo.
Hermano, es interesante lo que la datación, el fechado que se da a la gran persecución, más o menos en el 303 al 313, ¿verdad?
Sí.
Esa se da. Es decir, hubo más o menos pues 300 años donde la iglesia se fue formando y la persecución fue progresiva. ¿Por qué es interesante esto? Y es aplicable a cualquier expositor de las escrituras. A veces uno escucha sermones donde se da la enseñanza como que la persecución violenta se está dando pues casi como a los 5 o 10 años de la muerte del Señor Jesucristo. Como que es de una vez la persecución fuerte donde se está dando el martirio de la peor manera. Y vemos que no fue en ese momento, sino que la persecución no se dio, digamos, de la misma manera siempre, es el punto. Y que, como hemos estudiado aquí, habían diferentes tipos de persecución y que se fue dando en el tiempo, dependiendo del emperador y de las circunstancias contextuales que se van dando, ¿no? Entonces es interesante para cualquier expositor bíblico que pueda tener estos datos precisos en su mente.
Tienes razón. Una de las cosas que pues cambia un poco la consideración es que para el año 300 ya habían muchísimos cristianos, ¿sí? Y la primera persecución que se lleva a cabo, pues no hay muchos cristianos, entonces que se maten algunos. O sea, con la persecución que rodea a Esteban, que luego muchos salen de Jerusalén, solo se quedan los apóstoles, entre los líderes que se quedan, y lo que pasa ahí, pues la proporción del número de cristianos al número de los que persiguieron, quizás es igual o superior a lo que se da después. Pero después, obviamente, hay muchísimos más cristianos, muchos más son perseguidos y el impacto es más esparcido a través del mundo.
Y como hablábamos, ¿no? También es importante tener en cuenta las maneras. Es decir, como hablábamos hace un momento, con Decio Valeriano, digamos que no era una religión aprobada, pero tampoco se hacía una persecución, sino que era en un sentido sin importancia, ¿no? Entonces había tipos de persecución, era persecución de que no les daban empleo, persecución de pronto de humillación, se tuvieron que trasladar por la situación económica. Hemos visto en la historia que la persecución se va dando de diferentes formas en los primeros siglos, y en algunos casos es una violenta a muerte, pero en otros casos es simplemente dejarlos sin trabajo, tal vez quitar las tierras, ese tipo de persecución. Entonces es interesante reconocer esto en la historia, ¿no? Porque a veces uno, ponerlo de una manera práctica, uno espera que lo estén persiguiendo y que le pongan de pronto un revólver en la cabeza para sentirse perseguido, y no necesariamente es eso. Eso es una forma, pero hay también más formas de persecución que se dieron en la historia, ¿no?
Sí, o sea, depende de qué es lo que quieren lograr las autoridades. Eso. No están persiguiendo porque siempre quieren matar gente o simplemente usan la excusa para quitarle a los cristianos lo que ellos quieren poseer.
Exacto. Sí, señor.
Pero
sigamos.
Pero sí hay persecución siempre violenta. Entonces, vemos que Diocleciano partió el imperio en cuatro divisiones y esto redujo el área que uno administraba y también el área que uno defendía. El área más amenazada era en el norte, entonces ahí estaban los líderes más fuertes. Esto de partir el imperio en cuatro divisiones también prepara la sucesión. Diocleciano, de hecho, es el único emperador del que yo sepa que se jubila, que se pensiona. Él se va a cultivar sus repollos muy famosamente en Dalmacia, que queda al otro lado del mar de Grecia. En esa región ahí construye su palacio, ahí se pensiona y deja que lo reemplacen uno de los otros cuatro. Y así preparó la sucesión, o sea, se sale uno, entre los otros tres lo reponen y luego traen otro para reponer el que repuso al otro. Y así van haciendo la sucesión en forma ordenada y organizada, porque eso le había costado mucho al imperio, que no tenían una buena forma de suceder el emperador al otro. Entonces, Diocleciano hizo eso, pero así acabó, aunque tuvo que regresar brevemente de su tiempo de estar jubilado, pero se quedó ahí. Es el único, creo, que jamás hizo eso. Pero lo que pasa es que él también cambia el imperio durante su tiempo de emperador y emplea más personas en el gobierno. Y por consecuencia, el imperio se vuelve más pesado en burocracia. Hay más gobierno. Y es más pesado también en impuestos, porque ahora cuesta más. En esa forma, él cambia lo que hacían antiguamente en el Imperio Romano. Tienen que pagar por todos estos nuevos empleados, tienen que tener nuevos impuestos. Se le hace pesado a mucha gente en el imperio y ya no pueden tener un imperio con el gobierno más ligero que antes manejaban, porque lo manejaban de otra manera. Y lo que él hace es que vuelve el imperio en lo que va desarrollándose y lleva al imperio bizantino, si así se dice en español.
Sí.
El resultado que le da al occidente otros 200 años de vida más o menos tranquila, o sea, para ese tiempo. 200 años en el occidente, o sea, lo que es Italia para el occidente. Y se vuelve latín el occidente, se toma esa forma como su idioma común, que antes era el griego. En el Imperio Romano todo este tiempo ha sido el griego, que es el idioma común. Y en el oriente sigue el griego, y lo que hizo Diocleciano le da 1000 años de vida a esta parte del imperio, a donde se mueve su capital, antes de que lo acaban los musulmanes en 1450 y algo. No estoy seguro de esa fecha, pero tanto tiempo le dio de vida cambiándolo al imperio bizantino, lo que hizo Diocleciano. El hombre fue muy capaz y hizo muchas cosas en términos de gobernar muy buenas, pero sabemos que también inauguró la gran persecución. ¿Por qué lo hizo? Parece que lo que sucedió es que un día estaban teniendo problemas con los augures, con las profecías que ellos hacían en su concepto pagano. Están los hechiceros y sacerdotes partiendo aves o haciendo las aves que ellos leían del hígado, del páncreas, de una paloma, un pájaro, algo así. Y así sorteaban el futuro. Estaban presentes cristianos, que quizás eran parte del gobierno o eran parte de los esclavos o de los de la casa del emperador, quizás oficiales en su casa, algo así. Ellos están ahí presentes quizás en su capacidad pública ante este rito del gobierno que tienen que predecir el futuro. Y durante el rito, los cristianos parece hacen algo. Y no sé lo que es exactamente porque no nos dice, o sea, no sé si no participaron cuando todos tenían que decir ¡ay, mamá! O lo que sea, o cuando tenían que no hacer algo, lo hacían, quizás se persignaban, se hacían el signo de la cruz, no sé. Pero los hechiceros que estaban conduciendo este rito pagano estaban diciendo como una vez en una de las busetas en Bogotá, lo dijo un músico, se subió un músico de la costa, tenía este instrumento que lo raspan.
Sí, la guacharaca.
Como para rayar queso, que le raspan.
Sí, sí, la guacharaca.
¿La qué?
La guacharaca. La guacharaca
se llama. La guacharaca. Estaba este músico en la buseta con su guacharaca y se estaban burlando de él porque no tenía como el arte de hacerlo bien. Y él dijo, no, es que así no se puede. Y se enojó y se sentó y no hizo su canción. Eso es lo que hicieron los hechiceros. Estaban ahí los cristianos y algo hicieron y ellos dijeron, no, así no se puede. Y se enojó el emperador y como que se dio cuenta en ese momento el problema. Lanzó una política oficial, ahora sí, de ignorancia. Y arrancó una tremenda persecución. determinaron que ya era demasiado con los cristianos y los iban a... ¿Y qué hacen? Destruyen todas las iglesias. Parece que habían construido unas pocas iglesias, seguramente no muchas. Todavía son una religión y es difícil conseguir propiedad cuando uno pueden tener unas iglesias, destruyeron.
Entonces, hermano, podemos ver cómo este emperador, digámoslo así, organiza el imperio, ¿verdad? Se está organizando el imperio, hace reformas como llevando el imperio a otra dimensión, en sus divisiones, manejando las cosas con burocracia. El imperio podía ser que estaba en una situación complicada, una situación difícil. ¿Podríamos pensar así? O, es decir, él responde en estos cambios a una situación que estaba teniendo el imperio.
Puede ser, es una buena observación. O sea, lo que él hace es tremendamente difícil. Y él lo está haciendo en una de las culturas más conservadoras. Exacto. O sea, del mundo. Los romanos le gustaban guardar su tradición y todo. Y que él se ponga a cambiarles lo que por años han hecho, lo que ha hecho grande al imperio, pues ha de haber sido difícil y quizás quiere encontrar quién le está complicando la vida para echarle la culpa.
Sí, y además vemos que era un hombre pues bastante pragmático, ¿no? El emperador Diocleciano era bastante pragmático y en ese pensamiento pragmático seguramente lo que usted dice estaba buscando a quién echarle la culpa y todas estas cosas le fueron como una buena oportunidad para responder con persecución. Como vemos, lo que nos está explicando Joel es que el emperador era fácilmente buen gobernante, buen administrador. Y en esa administración, al dividir las cosas, al manejar las cosas con cierta burocracia, entonces estamos viendo que las tradiciones, de alguna manera, las deja a un lado y utiliza lo que realmente le sirve. En este caso, tal vez la interpretación que hizo en el momento, desde el punto de vista religioso, es que lo que podía hacer la iglesia es traer división. Y entonces puede que haya pensado, es mejor atacar esto y sacarlo de una vez para mantenernos como un imperio, pues, en una especie de unidad, se puede llamar, o más bien que el imperio se mantenga saludable en los aspectos religiosos sin conflictos internos. No, no necesariamente pueden ser unidos, pero sin conflictos internos.
Sí, en estos tiempos, o sea, hasta en el latín, la palabra religión viene del latín y religio quiere decir eso que nos ata, nos amarra, nos mantiene juntos. Y ellos no tenían ningún concepto de una sociedad secular donde tenían una pluralidad religiosa, o sea, lo que mantenía juntos a la identidad de un país era religioso, era con sus mismos dioses, con su mismo culto, con sus valores que llevaba esa religión.
Sí, señor, muy bien.
Entonces, ¿qué hacen? Pues destruyen las pocas iglesias que hay. También lo que hacen es mandar destruir todas las escrituras cristianas que puedan. Saben que para los cristianos son importantes las escrituras, entonces ahora están buscando quiénes tienen escrituras. Y parte de lo que sucede es que algunos cristianos fallan porque entregan escrituras y les llaman traditores, los que entregan copias de las valiosas copias de las escrituras a que los quemen. También prohíben cultos cristianos para que se tengan que reunir otra vez en secreto.
Entonces, habían iglesias, habían, digamos, templos, capillas. Estamos hablando de que ya eran, habían pasado 300 años y a pesar de que hubo persecución, tenían la oportunidad de construir ciertas capillas, ¿verdad?
Sí, es que no sabemos mucho de qué es lo que tenían. Sabemos que destruyeron lo que tenían, pero pues los restos no, la verdad no los tenemos, entonces es difícil saber exactamente qué es.
Sus sitios de culto, sus lugares, digamos, es lo que empiezan a destruir. Sus escritos hace referencia a las cartas. Okay.
Sí, a lo que es el Nuevo Testamento, la Biblia, no sé qué tanto hicieron contra el Antiguo Testamento, pero eso es lo que estaban buscando destruir, porque sabían que una de las cosas que hacían era leer de estas sagradas escrituras y predicar a base de ellas. Entonces supieron la importancia, buscaron destruirlas.
Y definitivamente dicen no más cultos cristianos, digamos, públicos ni privados, porque si destruyen, si mandan destruir, entonces ya no se permite ningún tipo de culto de ninguna forma, ¿no?
Sí, no sé cómo hacían, pero obviamente eso va a variar de región a región, pero sí prohibieron cultos cristianos, ya eran como si formalmente ilegales. La otra cosa que hicieron es, dijeron, no se permiten cristianos en el ejército. Originalmente los cristianos no servían en el ejército, por interpretar a veces lo que dice Cristo, que no querían golpear a otra persona y por otras cosas, pero también por la parte religiosa que se involucraba en ser parte del ejército. Habían fuertes movimientos, tenían toda una religión que era casi todos soldados, la religión de Mitras. Y entonces ellos, creo que después de un tiempo, pues sí tuvieron cristianos que se sintieron capaces de servir en las legiones y en el ejército. En este momento dijeron, ya no vamos a tener cristianos, y seguramente porque querían purificar ese elemento y tener como una religión pura, no una religión que desagradara a los dioses paganos y no les diera fuerza militar cuando la necesitaron. Entonces eso es lo que hicieron para perseguir a los cristianos.
Digamos que el servicio militar era opcional, o los cristianos sufrían al decir que no.
El servicio militar en este momento se compone de gente que no es ciudadana romana, pero entre más crecen los problemas, pues más necesitan buscar quién esté en el ejército. No tienen una forma de meter todo mundo al ejército como lo hacen a veces los países hoy día. No es que tengan que hacerlo, pero eso traía muchos privilegios y era una forma de llegar a la ciudadanía romana que todo el mundo buscaba. Entonces siempre podían encontrar quienes querían servir en el ejército. Además, los generales poderosos pues podían salir como emperadores si usaban la trayectoria bien.
Estaba diciendo el hermano que era la fuerza de la nación. Cuando los militares entraban al servicio, podemos ver que eso generaba pues un honor dentro de la concepción que tenía cada ciudadano, y los que no fueran ciudadanos también. Además que podían tener, supongo yo, comida, una estabilidad social. Eso, el servicio militar ese tiempo creo que daba un estatus.
Supongo que sí, pero seguramente no sé decirte porque no lo he estudiado, pero me parece probable.
Sí, es creo que sí, es muy probable. Sí, señor, entonces...
Entonces, eso es lo que hacían para perseguir a los cristianos. Y en donde fue más fuerte fue en el oriente. Y eso es porque esas son las regiones donde originó el cristianismo. En esas mismas regiones donde vemos Pablo en sus viajes, en Asia, Bitinia, Ponto, Galacia, Capadocia, esa región ahora tenía cristianos, ahí eran más fuertes. Y ahí es donde era más fuerte la persecución para tratar de sacarlos. En el occidente no fue tan pesada la persecución porque simplemente pues no había numéricamente tantos cristianos como los había en esa parte del mundo. Una vez salió Diocleciano, él salió en el 305, la persecución empezó en el 303 y siguió hasta el 303. Entonces él solo hizo 2 años de persecución. Los que siguieron, habían 3 otros, el uno que lo siguió, que se llamaba Galero, era muy fanático en perseguir a los cristianos. Entonces él siguió esta persecución por todos sus años, que supongo que son 7 años más. Al morirse, no tengo sus fechas, al morirse, él dio un edicto de tolerancia, cambió completamente de parecer a la hora de morir. Pidió que los cristianos orasen, pudo domar y quizás los llegó a respetar, vio su fuerza porque aumentaron en este tiempo de persecución, parece. Se sabe también que estos líderes que dejó Diocleciano, estos cuatro líderes, ya se estaban peleando entre sí, ya estaban perdiendo soldados. Y la verdad es que esta administración que puso Diocleciano no seguiría, se llegaría a Constantino y él famosamente conquista todo el mundo una vez más, todo, se apodera de todo y es el único emperador una vez más. Entonces ya se están peleando, ya están teniendo este problema y se les están acabando los soldados. Y se cree que Galero se dio cuenta que si seguían persiguiendo a los cristianos en su base de poder, se iban a quedar también sin más gente para el ejército. Y él necesitaba a sus soldados para luchar y quizás también cristianos para meter al ejército, porque en estos tiempos de tanta conmoción se les acababan los hombres para meter en el ejército. Entonces, ¿qué resultado tuvo esto? Cuando él declaró la tolerancia, tuvieron descanso por fin, y al fin pudieron establecerse. Y la verdad parece que no disminuyeron los cristianos, sino que siguieron aumentando, porque uno no puede masacrar tanta gente, pueden matar a algunos, sí, unos representantes, un gran número aquí o allá, pero no puede seguir siempre uno masacrando a un número tan grande sin que la gente pues salga contra ello. Entonces descansaron, no disminuyeron, aumentaron, ganaron cierto respeto y otro resultado es que salieron divisiones entre los cristianos. Esto lo veremos más adelante cuando lleguemos a los donatistas y lo que resultó de la declaración de que el cristianismo era la religión oficial en el imperio unos años después. Pero salieron en el norte de África los donatistas que hicieron una fuerte, partieron en una forma muy fuerte lo que era el cristianismo en esa región del mundo. Y era porque no perdonaban a los cristianos que tuvieron problemas, que eran lapsos, que restauraban pastores que durante la persecución negaron a Cristo. Sí hubieron consecuencias muy negativas de la gran persecución. ¿Qué representa entonces el mártir en todo esto? Durante este tiempo que hemos visto de persecución, el mártir llega a representar el más comprometido con Cristo, ¿verdad? Y un ejemplo, porque él tiene este sumo honor de testificar de Cristo con su vida y con sufrir. Él es el cristiano dedicado, a quien Dios ha honrado en forma especial. Y el martirio se vuelve como en forma suprema de fidelidad a Cristo. Entonces, ¿qué hacen los cristianos que sobreviven? ¿Cómo recuerdan a los mártires? Pues los honran, ¿verdad? Consideran el fiel mártir con honor, como lo deben hacer, y hacen quizás aún más de lo que deben hacer. ¿Cómo honran a los mártires? Cuidan sus tumbas. Y se vuelve costumbre celebrar la muerte de este otro mártir. Después festejan el aniversario del mártir en especial, lo recuerdan cada año y se va volviendo como tradición hacer eso. En ese tiempo que son ilegales, también algunos hacen cultos en los cementerios porque a veces es la única propiedad que tienen. Si es una secta ilegal, ¿cómo consiguen propiedad? Una forma que tenían de hacerlo era que en el Imperio Romano se podía formar una sociedad funeraria y así obtener propiedad, no como cristianos, pero como una sociedad funeraria para enterrar a los suyos según sus costumbres. Eso se respetaba mucho. Y los cristianos hacían eso, conseguían un terreno o una parte de un cementerio, y ahí enterraban a los suyos, y ahí a veces tenían que hacer sus cultos. Entonces, honrando a los mártires, teniendo las tumbas, pues se ve cómo se crece, cómo crece esa secta. Eventualmente, en los siglos que siguen, traen la tumba para la iglesia y siguen honrando al mártir ahí, o ponen la iglesia sobre la tumba, como lo hizo famosamente, que dijo, he recibido una revelación de Dios, vamos a vamos a este lado, empiecen a cavar y cavan y cavan, encuentran unos restos, unos esqueletos, y él dice, estos son mártires, son Gervasio y Protasio del tiempo de Nerón, entonces aquí hay que poner una iglesia para honrar a los mártires. Luego cuando enterraron lo pusieron entre esos huesos, y hasta hoy día se pueden ver esos huesos con los huesos de ahí en Milán, en una de las iglesias. También la otra cosa que hacen para honrar a los mártires es que escriben tratados. Tertuliano escribe una exhortación a los mártires y Orígenes, y Tertuliano lo hace durante la persecución de Septimio Severo, que es antes de Decio y Valerio, y Orígenes, que también está en ese tiempo, y luego al fin, como la mitad y al fin del siglo III, escribe la exhortación al martirio, para animar a la gente al denuedo en cuanto a estas cosas. Entonces, hermano, así llego al fin de lo que tengo sobre la persecución y el martirio.
Y quiero hacer una pregunta que hace un oyente antes de terminar esta parte. ¿Cómo era la vida de la iglesia? ¿Podían predicar el evangelio? ¿Se seguían sumando creyentes? Claro, el hermano casi, pues ya prácticamente respondió, ¿cierto? Se seguían sumando, venían más creyentes. Era, supongo, bastante complicada la predicación, pero con todo y eso, ¿no? Dios hacía la obra.
Sí, se sabía de ellos, se conocía de ellos, o sea, publicaban el cristianismo cuando hacían un martirio, cuando mataban y perseguían a gente, y cuando veían cómo sufrían. Esto era un punto de orgullo para los cristianos, porque sufrían bien, y ellos escribían estos tratados, escribían acerca del martirio y escribían acerca de lo que sucedió a algunos famosos mártires, y los honraban, y la gente se enteraba, y siguieron creciendo.
Entonces, finalmente fue una dura tarea para los hermanos durante los primeros años de la iglesia, digamos que los primeros siglos. Bueno, sigue siendo difícil la tarea, pero podemos ver las diferentes formas de persecución, hemos visto los diferentes emperadores, cómo se dio en cada momento, qué tipos se dieron, aclarando, como decía el hermano, que siempre en menos o en mayor grado, pero siempre fue una persecución violenta, ¿verdad? Que se fue dando en las diferentes épocas. Y el honor que eso representaba para el creyente, es decir, el que moría por la causa del Evangelio de Cristo, lo que hacía, pareciera o podemos ver, era estimular a otros. Era como un gran mensaje de retomar la bandera y seguir la lucha del Evangelio de Cristo. Era un concepto más del interior que del exterior. No era simplemente un sufrimiento que acababa y ya, sino que era un ideal, era una verdad que estaba en el interior de los creyentes, y a pesar de que algunos morían, lo que retumbaba o era un eco que su muerte iba a otros y venían y se convertían, y también los perseguían y muchos morían, y ese eco iba más allá, y el evangelio se iba extendiendo y se iba extendiendo y se iba extendiendo, y estos mártires finalmente fueron honrados como debe ser. Y hoy en día, para nosotros, pues es de mucho ánimo, ¿no? Ver estos hombres, y mucho de desafío ver estos hombres, mujeres y aún tal vez niños que murieron por la causa de Cristo. Por eso, estudiar la historia de la iglesia es tan necesario para podernos identificar con la realidad de lo que es Cristo y su obra también. ¿Verdad, hermano Joel?
Así es.
Entonces, hermano Joel, vamos a terminar ahí. Habíamos planeado la Didache, pero creo que podemos hacerlo en el próximo programa. Les animamos a los oyentes que estén pendientes. Hermano Joel, una introducción de lo que vamos a ver entonces en el próximo programa.
Pues la idea sería regresar a lo que estábamos haciendo de los padres apostólicos. Pausamos para mirar en una forma panorámica la persecución que caracteriza estos tiempos. Ahora regresamos a esos primeros tiempos, primera parte del segundo siglo y vemos las cosas que están escribiendo y leyendo los cristianos y qué nos enseña eso acerca de cómo eran las cosas en ese tiempo.
Muy bien, hermanos, amigos, desde Bogotá, Colombia, la Iglesia Bautista Reformada del Redentor, terminamos con un programa más de tertulia teológica con el académico amigo Joel Sarman, que nos enseña sobre la historia del cristianismo y estas preciosas historia o estas realidades históricas que vivimos en relación a la persecución que se dio en los primeros años de la Iglesia y cómo Dios sigue haciendo su obra. Les esperamos el próximo lunes, seguimos con los escritos, seguimos aprendiendo de historia, seguimos llenándonos de estas verdades que no solamente son datos históricos, sino que nos llenan de mucho aliento. La historia nos llena de aliento para la Iglesia de hoy. Un saludo, soy Helbert Conde. En el próximo lunes nos estamos viendo en Tertulia Teológica.